En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4 para los que nos sintonizáis, nos escucháis, nos oís en la radio, la de siempre, la clásica. Saludos también para todos los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. La actualidad del Elche Club de Fútbol. Hoy nos acompañará el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Aquí en nuestros estudios le preguntaremos por todo: tema deportivo, institucional, económico, centenario, reformas, fichajes. En una jornada, la de hoy, miércoles 22 de junio, en la que desde Argentina apuntan el nombre del central del defensa Andoni Frías, de 25 años. Jugador de Defensa y Justicia, del que Cristian Bragarnik, propietario del Elche Club de Fútbol, es el que lleva las riendas de la dirección deportiva. Curiosamente, el puesto de defensa central es el que más cubierto está, al menos en número. Hay 6 jugadores como defensas centrales. Si ya alguno tendría que salir, si viniese Adonis Frías, todavía tendrían que salir más. Programa que también le queremos dedicar a José Martínez Ñíguez, que por desgracia nos ha dejado, ha fallecido a los 85 años, fue directivo del Elche Club de Fútbol, es una persona entrañable que tuve el gusto de conocer, una gran persona y que además fue un hombre clave también en muchos momentos, sobre todo en aquel gran teatro en el año 94 cuando sacó casi a empujones a Diego Quiles para ser el presidente de aquella gestora, el presidente de aquella salvación y además formar parte de aquel consejo de administración. Desde aquí todo nuestro afecto y cariño a la familia de José Martínez Ñíguez. En la recta final del programa, José Antonio González, como siempre, nos acercará el mercado de fichajes las últimas 24 horas. Todo ello aquí en esta edición de Elche en Punta.
Minuto 85 de partido, abre juego a la banda, atención que la intercepta en el medio del campo, avanza ante la atenta mirada del marcador, lo va a driblar, dribla uno, dribla dos, intenta pararlo, no puede, es increíble, increíble, sigue con dos palos, se acerca, se queda, se chuta ahí.
Con el aire a medio gas, nada se disfruta igual. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar la revisión gratuita del aire acondicionado y disfruta del verano a pleno rendimiento. Y ahora con Volkswagen Go, solicita el servicio de recogida y entrega.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Restaurante Franja Estadio en el Martínez Valero presenta Cena Show con el mentalista Diego Rubio.
El sábado 25 de junio a las 9 y media disfruta de la mejor cena y de un espectáculo que te sorprenderá. Cena Show con el mentalista Diego Rubio.
El sábado 25 de junio en Restaurante Tapería Franja Estadio, en la puerta 18 del Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-1513.
Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche.
¿Quieres recuperar el cabello perdido?
AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche.
Injerto capilar por 1.900 euros.
Tratamiento con plasma rico en plaquetas.
Mesoterapia con medicación.
Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad.
Primera visita gratuita, financiación a tu medida.
AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John.
Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en directo a la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Vamos a saludar ya al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que está ya en nuestros estudios. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va todo bien?
Bueno.
¿Las reformas? ¿El estadio sigue en pie?
Sí,
o...
sí, en pie, sí. Ya, no, ya va cogiendo forma las reformas y bueno, ya creo que ha acabado el proceso de destrucción y ahora empieza ya lo que es.
La demolición, ya ha terminado,
sí,
¿no?
Sí, los ruidos creo que casi, vamos. Muy bien.
Va a haber, cuando arranque la temporada o el Festa de Elche, ¿va a ser un estadio muy diferente? Porque tampoco... A ver, se han cambiado cositas, ¿no? Se están cambiando cosas.
Sí, lógicamente, hombre, sí que notaremos cambios. La realidad es que las butacas, bueno, sí que es verdad que las butacas de arriba, pues una vez que las ves puestas y nuevas, pues bueno, sí que da un aspecto, no es un gran cambio en cuanto a eso, pero bueno, sí que las vamos a tener. Lógicamente el tema de los videomarcadores sí que se va a notar. Y el tema del cambio de los banquillos también, que este es algo un poco novedoso a nivel de la liga nuestra y bueno, creo que van a quedar muy bien.
El restyling, yo le entendía a Cristian que tenía que decidir o un restyling exterior o el techado interior o ambas cosas, que habían ahí varias propuestas. ¿Al final qué se decide?
No, realmente lo que pasa es que dentro de las posibilidades o de los proyectos de restyling hay uno que sí que incluye pues la posibilidad de cubrir lo que es el estadio, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ver. Eso está un poquito en fase de estudio inicial y muchas veces lo que hacemos después es bueno, coger ideas de uno o de otro y bueno, intentar hacer un proyecto digamos adecuado a nuestro gusto, un poquito como pasó con el túnel de vestuarios y los vestuarios, pues vimos un poquito distintas posibilidades y al final dijimos, si nos gusta este y nos gusta esto de aquí y esto de allá y creo que ha quedado bien.
¿Y por fuera va a haber rehabilitación, restyling, algo nuevo?
Sí, la idea lógicamente es darle una nueva imagen al estadio. Sí que es cierto que hemos empezado por dentro y bueno, la parte interior creo que se va a quedar... con todo lo que se está llevando a cabo se va a quedar digamos en un estadio digno de primera, no solo digno sino quizás de los mejores. Yo he visitado prácticamente todos los estadios de primera y se va a quedar pues bueno, el nivel de vestuario, de zona mixta, etcétera, se va a quedar una zona realmente atractiva, es un estadio de primera y bien. Y por fuera es el siguiente paso, es lo que hablaba Cristian, bueno, de los dos o tres proyectos que tenía más o menos visto sobre la mesa y es ir dándole forma, puesto que ya si acabo la parte interior ya toca salir.
En la tienda y el comedor, ¿eso también se espera que para principio de temporada pueda estar o septiembre?
Sí, yo creo que tampoco va a tardar mucho. Realmente todo lo que es la parte más complicada, que era la demolición interior y dejar todo ese espacio diáfano, ya está terminado. Y a partir de ahí, que se puede ir relativamente rápido. Tampoco estamos hablando de grandes superficies y nada que se pueda abordar de forma más o menos rápida. Sí que es cierto, después contamos, bueno, pues el tema de cocina, pues que sabes que llega agosto y siempre hay problemas, a lo mejor de que falte, pero bueno, yo creo que sí que va a quedar totalmente listo para septiembre, va a estar, sí.
Sigo por el tema de la campaña de abonos. ¿Cuándo se va a presentar la campaña de abonos?
Pues ayer estábamos barajando fecha, probablemente la semana que viene, no sé qué día. Un día de la semana que viene os convocaremos a todos y haremos lo que es la presentación de la campaña de abonos, que bueno, que tampoco vamos a tratar de ampliar un poquito el espectro para que pueda llegar a más gente y llevar a cabo, pues, de acuerdo con la Federación de Peñas, etcétera, pues bueno, intentar pues llegar a conseguir ese mínimo de 20.000 abonados. Y bueno, pues lo que es las líneas generales en cuanto a precio, tipo, etcétera, lo presentaremos la semana que viene. Después ya llevaremos a cabo la ejecución, pues bueno, conforme podamos, pues bueno, en breve.
¿Los precios se mantienen, suben, bajan?
Más o menos igual que esto. No tenemos, vamos a seguir manteniendo precios atractivos con la idea de que cualquier aficionado pueda acudir al estadio a ver el estadio. Y nosotros que tenemos la ventaja de que desde cualquier punto del estadio se ve perfectamente el fútbol, bueno, yo creo que va a haber abonos para todas las capacidades económicas.
Los actos del centenario. Cristian hablaba de que, bueno, se está preparando con cariño, que va a haber muchos. ¿Nos puedes adelantar? Bueno, a los aficionados del Elche, ¿les puedes adelantar algo?
No, realmente lo que tenemos sobre la mente y es en definitiva llevar a cabo una serie de actos, ¿no? Bueno, pues un acto pues con los aficionados, pues en el cual quizá pueda coincidir pues con final de temporada, en lo cual pues puedan acudir todos los aficionados, incluso a lo que es la zona de césped, sin estropearlo, pues ya habrá acabado a lo mejor la temporada. Un acto con veteranos del club, con hacer una especie pues de una ubicación pues para una especie de museo o un lugar donde recrear, digamos, todo lo que es la historia de esos 100 años. Tenemos muchas cosas en mente, pero bueno, lo que tenemos que hacer con el ayuntamiento también tenemos en marcha pues distintos actos para digamos, conmemorar este centenario. Pero bueno, lo que tenemos que fijar son qué actos, fechas y qué cuadrarlo. Pero bueno, vamos a llevar bastantes actos.
Va a haber bastantes actos a lo largo de toda la temporada.
Toda la temporada, sí, lógicamente. Tendremos que, aparte sabemos que este año es un año de mundial, igual, bueno, pues coincidiendo con el parón ese de selecciones, pues bueno, y ahí intentaremos encajar pues varios actos, más que nada pues ir cuadrando un poquito lo que es la competición con lo que son los actos del centenario y lograr en la medida de lo posible pues la mayor participación de todo el aficionado.
Pero serán a lo largo de los 9 meses de temporada, lo digo porque en realidad si hablamos de 100 años serían el año que viene, en 2023.
Sí, pero la idea es un poquito hacer coincidir, pues bueno, lo que ocurrió con el nacimiento, ¿no? Realmente surge la idea...
En 1922.
Sí, en 1922, con la famosa reunión en la cueva ahí junto al Vinalopó, y bueno, después fue en enero cuando se hizo la inscripción, y aprovechar todo lo que es la temporada, pues bueno, para ir desarrollando todos los actos.
Uh-huh. Para seguir con temas que todavía no son deportivos, te pregunto por la ciudad deportiva. ¿El Elche se ha hecho con, de nuevo, los derechos de los terrenos que compró en 2006, los del antiguo Camino de Castilla?
Sí, vamos a ver, eso... La realidad de esos terrenos se adquirieron en su día por parte de la fundación, pertenecían a la fundación. Llegó un momento en que, bueno, por la situación patrimonial y por cuestiones de responsabilidad, porque en definitiva los patrones tienen una responsabilidad, la fundación estaba en quiebra técnica, con lo cual eso te obliga a iniciar un proceso de concurso, de liquidación. Y en el seno de ese proceso de liquidación, lógicamente se venden todos los activos que tiene para poder pagar a los acreedores. Entonces, sí que vimos, existía, bueno, pues por una cuestión también sentimental y porque siempre había sido desde el año 2006 esos terrenos de Elche, indirectamente a través de la fundación, pues existía interés en quedárnoslo. Tampoco tenían un precio de tasación demasiado elevado, hicimos una puja, el Instituto de Valencia de Finanzas entendió que valían un poquito más y subió y finalmente pues nos lo hemos quedado. Esos 60.000 metros cuadrados pues sí que nos posibilitan hacer allí la, como en su día se planteó, una ciudad deportiva, habría que arrancar una nueva DIC, pero bueno, tampoco es una decisión que se haya adoptado ya, decir, bueno, vamos a arrancar y vamos a hacerlo allí, que sobre la mesa existen otras alternativas que, bueno, pueden ser más o menos atractivas, unas tienen unas ventajas y otras tienen también inconvenientes, ¿no? Entonces es cuestión de que, bueno, ahora cuando regrese Cristian, pues nos sentaremos, hablaremos, veremos y decimos, che, pues finalmente vamos a tirar por aquí. Y una vez que decidamos, pues iniciar todos los trámites.
O sea, ahora mismo esos terrenos que ya se adquirieron en su día por parte de la Fundación hace 16 o 17 años, vuelven a ser del Elche.
Sí.
Lo que pasa es que burocráticamente hay problemas para conseguir, digamos que, solventar lo de la DIC, me imagino que el espacio aéreo y no sé si alguna cosa más.
No, pero bueno, eso la realidad, Paco, es que en cualquier terreno que no sea urbano y que tenga el carácter dotacional o en el cual se pueda hacer allí una ciudad deportiva, unos equipamientos deportivos, en cualquier parte de suelo rústico de nuestro municipio, si queremos poner una ciudad deportiva tenemos que acudir a una DIC. O sea, una DIC. ¿Por qué? Porque estás cambiando el uso rústico que tiene ese terreno a un uso distinto del rústico y tienes que justificar por qué, o sea, ese interés.
Pero en su día se solicitó y no se dio.
No exactamente. Lo que pasa es que en su día se iniciaron los trámites y llegó un punto en que se paralizó. Pero vale. Se paralizó porque faltaba, pues no sé si fue el tema de carreteras o el tema de confederación, porque claro, lógicamente una vez que estás en suelo rústico ya todas las instituciones que puedan verse afectadas, protección forestal, el tema de barrancos, carreteras, sísmicos, cualquier también informe que tiene que dar el visto bueno para salir adelante. Y hubo un momento en que se paralizó en uno de los puntos exactamente cuál, y esa DIC lógicamente ha quedado ya caduca, o sea, caducó, y se sigue adelante y ya está.
O sea, en estos momentos, ¿tiene ventaja ese terreno para la construcción de la ciudad deportiva porque es del Elche Club de Fútbol, o por los inconvenientes que pueda suponer, tiene ventaja otros terrenos que habéis visto que no son propiedad del Elche?
No, bueno, la ventaja de otros, a lo mejor cuentas a lo mejor con un mayor coste, pero más proximidad a lo mejor. Pero bueno, muchas veces en el tema de la ciudad deportiva buscas un poquito que sea adecuado, que no cueste mucho, porque también no solo es la declaración de interés, sino también el coste de lo que es ejecutar, claro, en un punto determinado la ciudad deportiva, ¿no? Entonces, bueno, en algunos, pues, por cercanías a lo mejor es un poquito más elevado el coste, en otros, pues, pero también es cierto que aquella zona, especialmente a Cristian, sí que le gusta, más que nada porque es una zona muy tranquila, muy...
¿Te refieres a la del Camino Castilla?
El Camino Castilla, sí, es una posibilidad, ¿no? Es una zona muy tranquila, relativamente cercana al estadio, está en coche a 6-7 minutos. Y bueno, pues es una posibilidad, la tenemos sobre esa y el nuestra. Uh-huh. Lo que pasa es que nuestra solo podía ser en este momento porque la subasta era ya, o sea, el proceso liquidativo y o te la quedabas ya o no te la quedabas. Sí que existía interés en quedarla y la tenemos ahí. Entonces, bueno, es una posibilidad que podemos barajar para instalarla.
¿Cuánto le ha costado al club?
Creo que el UEF llegó a 180.000 por 180.000.
Con 10 euros.
Con 10 ¿no? euros, o 10 o 14.
Vale, unos 180.000 euros.
Más o menos eso.
Recuperar, porque en su día, ¿qué costó? Yo recuerdo que vino aquí el consejero a poner la primera piedra en 2006, sí, y aquello se quedó en agua de borrajas, pero no recuerdo lo que costó aquella ciudad deportiva.
Sí, bueno, costó bastante más.
Pero costó mucho más,
sí,
¿verdad?
Sí, costó mucho más, sí. Costó mucho más. No recuerdo el número, pero bastante más.
Voy a hacer una mínima pausita y hablamos un poco de lo deportivo. Antes de destacar que precisamente el club ha hecho ya oficial el nombre de Alberto Gallego como nuevo entrenador del Ilicitano. Uh-huh. Recordamos que Alberto Gallego ha firmado dos ascensos seguidos a segunda ref, o sea, de tercera a segunda ref, con Ibiza y Recreativo de Huelva. Una pausita, Joaquín, y volvemos.
¿Necesitas una furgoneta o un camión?
Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma.
Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles.
Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.
Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Todos los días del año abierto para ti.
Para comprar todo lo que necesites.
Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El.
Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en cuatro años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automotor.
Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 22 de junio. Estamos charlando con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que está aquí en nuestros estudios. Vamos con la parte deportiva. Joaquín, ¿se va a elevar y se va a elevar mucho o poco el límite salarial de la plantilla para la próxima temporada? ¿Tenéis ya más o menos cantidades?
Bueno, la verdad es que los datos se envían a la Liga y la Liga es la que nos marca, ¿no? Yo creo que no, vamos a tener un límite muy, muy superior al del año pasado. Yo, la estimación es de 2-3 millones como mucho, no mucho más.
¿Solo 2-3 millones? Teniendo en cuenta que el club está dando superávit, que no tiene deudas, que se mantiene por tercer año consecutivo en primera, ¿todo eso no suma?
Sí, pero bueno, venimos también de una rebaja importante del año pasado por parte del límite salarial por parte de la Liga, por como consecuencia de la pandemia, etcétera. Entonces, pues bueno, al final estamos saliendo, sí que es verdad que estamos saliendo de la pandemia y habrá un reajuste, pero bueno, la tendencia no es a que sea una subida muy importante, vamos. No creemos que, tampoco nos importa mucho, ¿no? Porque también ya acostumbrados a convivir con limitaciones, pero bueno, tampoco. Sí que a veces tiene importancia, pero bueno, muchas veces no es una condición sine qua non para tener un buen equipo.
Pero ¿dejará el Elche ya de ser el presupuesto más barato de la Liga ahora con los recién ascendidos? ¿Entiendes que, bueno, por lo menos sería ya el cuarto, el quinto presupuesto más bajo, no el último?
Bueno, ya nos estamos codeando ya con alguno que estamos muy bastante a la par, ¿no? Se trata de seguir haciendo las cosas bien y bueno, conforme vayan pasando el tiempo en primera, lógicamente irá subiendo, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a esperar subidas espectaculares porque no se dan. De equipos que llevan ya muchos años en primera, no sé, Celta, Betis, tienen un tercio más, como mucho, de límite presupuestario que nosotros y llevan ahí prácticamente un montón de años, ¿no? realmente lo importante es, dentro del límite presupuestario que nos fijen, pues gestionarlo bien. Eso es lo importante, gestionarlo bien y bueno, y acertar en los fichajes y la confección de la plantilla.
Te pregunto por nombres propios. Pere Milla, ¿ha habido algún avance, ha habido algún contacto? Tú decías el otro día, hace una semana, a José Antonio González, a nuestro compañero, que Pere Milla el día 4 iba a estar y se iba a presentar. ¿Sigues pensando lo mismo?
Yo creo que sí, que al final yo creo que Pere Milla vendrá y bueno, pues lo que haya que hablar y solventar, pues bueno, cara a cara se habla y yo creo que, yo confío en que lógicamente es que todo solventado.
¿Está equivocado Pere Milla?
Yo en el tema en las formas sí, y en el fondo también, ¿no? Pero más allá de eso, que tampoco es un... él hace sus argumentos y defiende su posición. Pues me parece bien y me parece legítimo, en definitiva. Cada jugador tiene que defender sus intereses. Pero respecto al tema de la duración del contrato, yo creo que sí que está claro de que tiene un año más de contrato. Y en cuanto a las formas, pues bueno, yo creo que se equivoca al intentar, digamos, externalizar esa ruptura o esas diferencias de negociación con esa despedida o esa semidespedida. Pero bueno, conociendo a Pere Milla, muchas veces hace las cosas un poquito sin pensar, pero tiene un gran corazón, es un buen tío y yo creo que todo, digamos, que las aguas volverán a su cauce.
¿Tiene más que perder el jugador que el club?
Bueno, al final, quiero decirte, todos pierden, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el jugador, si intenta entrar en una dinámica de confrontación, sí que es cierto que, bueno, que al final se descentran y están más pendientes de la cuestión institucional que la deportiva. Yo pienso que siempre acaba perdiendo más el jugador, pero bueno, no creo que vayamos mucho más allá.
Omar Mascarell, ¿va a seguir o no? Porque hace más de un mes de la oferta que le hicisteis.
Bueno, estamos ahí peleando a ver si podemos llegar a ese punto de encuentro. Yo espero que sí, que podamos cerrar el tema de Omar, porque bueno, sí que es cierto que nosotros tenemos, como toda negociación, pues generalmente la primera oferta del club es baja y la del, desde nuestra perspectiva, y la del jugador es muy alta, ¿no? Después ya vamos intentando acercar postura y llegar a un punto de encuentro. Yo creo que ese acercamiento pues se está llevando a cabo. Nosotros sí que tenemos la limitación del presupuesto y tampoco podemos, que decirte, romper un poquito lo que es el equilibrio de la plantilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que la oferta que se le ha realizado es generosa dentro de nuestras posibilidades y yo creo que a poco que nos esforcemos un poco llegaremos a un punto de encuentro.
¿Pero teméis que pueda utilizar la oferta para conseguir en otro club que le mejoren? Porque yo, oyéndolo a él antes de finalizar la temporada, oyendo a Cristian, las dos partes están muy, muy de acuerdo en casi todo. Entonces, si es una cuestión económica, dejar pasar tanto tiempo, no sé, da la sensación de que pueda estar utilizando esa oferta.
Yo creo que no da el perfil, Omar no da el perfil de ser, vamos a ver, un jugador que, digamos, que trabaje al mejor postor, ¿no? Yo creo que él valora otras circunstancias. Yo creo que este año he estado muy a gusto en el Elche y no solo en el Elche, sino en lo que es el entorno de la ciudad, ¿no? Y yo creo que él está a gusto. Entonces, bueno, yo me imagino que él sacrificará, pues, sus pretensiones económicas, pues, a cambio de una calidad de vida y una calidad de equipo que creo que le estamos ofreciendo. Entonces, claro. Bueno, yo creo que yo confío en que las labores de Cristian y de Sergio, en este sentido, lleguen a buen puerto.
¿Y Pastore? ¿Se queda?
Bueno, Pastore es un poquito igual, ¿no? O sea, estamos... Pastore nos dejó, como dijo Cristian, la duda el último partido, porque realmente, bueno, hizo un partido bastante, bastante vistoso y, bueno, muy acorde con lo que esperábamos de él a lo largo de la temporada. Sí que es cierto que él venía de un largo parón por una lesión y no hizo pretemporada, bueno, le ha costado un poquito adaptarse, pero sí que es cierto que ha dado el mejor nivel. A partir de ahí, bueno, pues es igual que Omar, que te compromiso por parte de él, creo que también lo tiene, es un chico comprometido, serio, y en ese sentido confiamos en él. A partir de ahí, bueno, esperemos que podamos cuajar un acuerdo, a ver si podemos, si al míster, porque el míster también le...
Por eso digo, si las dos partes quieren, ¿cuál es el problema? El problema podría ser el económico, pero yo creo que Pastore es consciente de que no puede cobrar lo mismo que cuando vino.
Sí, lógicamente.
Por el rendimiento que ha dado.
Sí, pero bueno, también muchas veces sabes que bueno, que valoras otras opciones, que igual hay otras opciones que le pueden resultar atractivas y bueno, pues tendrá que sopesar, ¿no? Pero bueno, yo también confío en que Pastore, pues, se pueda cerrar.
Con el avance de las semanas y de los días, muy pocos movimientos, ¿tienes la sensación de que Lucas Boyé está más cerca de quedarse o más lejos? Quiero decir, ¿ha llegado alguna oferta en firme? ¿Piensas que al final se quedará o que es muy difícil retenerlo?
Yo la realidad es que hoy día pienso que se va a quedar, que porque en definitiva y conforme va pasando el tiempo más. ¿Por qué? Pues porque sabemos que un jugador de sus características, bueno, venderlo faltando poco mercado de fichaje, pues tienes que buscar un sustituto y muchas veces no vas a encontrar por su precio, su calidad, pues algo similar, y es muy complicado, ¿no? Entonces yo pienso, otra cosa es que bueno, que por los movimientos, es que lo que pasa es que los movimientos a nivel de la liga se están llevando, son muy lentos, o sea, no estamos viendo movimientos, con lo cual, o sea, que muchas veces un fichaje en la otra punta de España empieza a desencadenar el efecto dominó y muchas veces da lugar a que se den situaciones en las cuales, pues bueno, te venga una oferta y bueno, pues a partir de ahí tendremos que valorar si realmente el jugador está interesado en marcharse, y segundo, pues lógicamente si interesa los intereses del club. Lo que no vamos a hacer bajo ningún caso es que si llega una oferta y realmente pues tiene que salir, es mal venderlo.
Correcto. ¿Tienes esa misma sensación de que se va a quedar en el tema Mojica?
Pues es un poquito igual, ¿no? O sea, el tema de Mojica es un jugador sí que ha sonado en muchos equipos. Es una posición que tampoco abundan los jugadores de gran calidad. Un lateral izquierdo, pues no se encuentran tantos. Pero bueno, digo lo mismo, que Johan está aquí, está a gusto y en principio contamos con él. Yo creo que probablemente él, como en el Elche, no ha rendido en ningún sitio en los verdad. Equipos anteriores. Ha tenido un rendimiento espectacular, o sea, es un fijo de la selección, no fue la última convocatoria, bueno, pues un poquito por cansancio porque realmente tenía que dar esto. Pero se ha convertido en un fijo de la selección colombiana y realmente ha crecido de manera exponencial aquí en el club. Dicho esto, pues si llega una oferta y se quiere, pues se estudiará, pero bueno, intentaremos retenerlo.
No, el que quiera que pague la cláusula, que son 5 millones y medio.
Por eso, ¿no? Está claro.
Y ya está.
Y que él quiera irse.
Y que él quiera irse, que yo creo que aquí está también muy a gusto.
Está muy a gusto, sí.
Por cierto, y ya no te pregunto por más nombres, pero hay uno que es ilicitano y que ahí ha sonado en la órbita, Carlos Acapo, ex del Cádiz, del Huesca, y es ilicitano. ¿Hay de verdad alguna opción de fichar por el Elche o simplemente un rumor?
Bueno, la situación de Carlos, sabes que bueno, ha acabado contrato con el Cádiz y bueno, por parte de la dirección técnica sí que hemos sabido, conocemos un poquito de cuál es su situación y un poquito pues cuáles son sus prestaciones y sus intenciones, ¿no? A partir de ahí, pues se está valorando, pero tampoco es que se haya iniciado ni una conversación ni nada en concreto. ¿Que es un jugador que gusta? Sí, alguna vez ya lo vimos el año pasado, o incluso a lo largo de esta temporada hemos visto que es un jugador que da un nivel más o menos acertado en primera, y bueno, es un jugador interesante, pero bueno, tampoco estemos negociando de manera directa con eso.
Acá, pues, insisto, ilicitano y además lateral derecho, que es una posición que está coja ahora mismo en el Elche, solo está Palacios. Hemos conocido que Alberto Gallego va a ser el entrenador del ilicitano.
Sí.
Te pregunto por Nino, ¿va a seguir en el mismo papel de segundo entrenador del filial?
En principio sí, quiero decirte, sabes que Pero bueno, Nino es un poquito como, como es hombre de la casa, que va a estar en ese papel. Pero bueno, también es cierto que si en algún momento lo necesitáramos en cualquier otro sitio, en otro puesto a nivel técnico, él encantado. O sea, no es una...
¿Secretaría técnica, scouting, entrenador de juvenil?
O llevar un juvenil, por ejemplo. Esa situación se podría dar y él está dispuesto.
¿Por qué le gusta el césped?
Le gusta el banquillo, el contacto con los jugadores, el consejo, el animar, el reprimir, un poquito
echarle la bronca. Sentirse todavía vivo futbolista.
Sí,
¿no?
Sí, sí, además él tiene los galones, los hace valer y muchas veces todos los chavales del filial lo respetan porque es ejemplo para todo.
La última, Joaquín. ¿Qué significa para ti ser el presidente del Elche en el año del centenario?
Pues la verdad es que es un orgullo. No se me había pasado por la cabeza estar en esta situación ahora, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, como ilicitano sabéis que mucha gente pues ansiaría o desearía estar aquí al mando del Elche como figura más visible. Y la verdad es que pues me siento muy contento porque bueno, sobre todo por eso y porque están saliendo las cosas bien. O sea, la verdad es que el hecho del centenario, pues bueno, quizás es anecdótico, o sea, tampoco es algo trascendental, ¿no? Pero sí que estoy muy contento, pues porque desde que he llegado, pues sí se están saliendo las cosas y todo lo mal que lo hemos pasado, porque yo recuerdo la época negra de no hace tanto tiempo,
sí.
y también la época de la Segunda B y la época de las crisis institucionales que estuvimos ahí al borde del abismo, y yo recuerdo aquel ambiente tenso, crispado, broncas, eso lo hemos vivido.
Bastante,
bueno,
sí. No hace tanto.
Y la realidad es que hoy día, ¿no? Parece que fue ayer o antes de ayer, y la realidad es que hoy el sol ha salido y nos sonríe todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy muy contento por esa situación.
Joaquín Buitrago, presidente del Elche Club de Fútbol, gracias por estar aquí un ratito y ojalá que el centenario sea el año del despegue del Elche en Primera División, como aquellos cohetes de Sepulcre allá en los años 60.
Bueno, con mantenernos en la categoría...
Ya lo firmamos.
Con eso ya lo firmo.
Gracias, presidente.
Gracias a ti, Paco.
Pues Joaquín Buitrago, en directo en nuestros micrófonos. Vamos a saludar también a José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes.
Porque el mercado de fichajes, no sé si echa humo o sigue paradito.
Pues muy poquitos movimientos. Eso sí, te voy a destacar uno oficial. Ya te lo contaba ayer. Portu se ha convertido en el primer fichaje del Getafe para la próxima temporada. El extremo viene de hacer una campaña discreta en San Sebastián, en las filas de la Real Sociedad. En Italia, la Roma va en serio a por Guedes. El portugués es el principal activo del Valencia para cuadrar las cuentas y el primero en la rampa de salida del club de Mestalla. Guedes ha dado el visto bueno a la operación. Cucho Hernández, que había sonado para regresar a la Liga Española, se marcha a la Major League Soccer. El Watford le ha traspasado al Columbus Crew. El club americano ha pagado 10 millones de euros. En la capital, el Atlético de Madrid se interesa por Mauro Arambarri. Del Getafe sería el recambio en el centro del campo de Jeffrey Condobia, que cuenta con el interés del Aston Villa. Ojo en Vallecas, Paco, porque según varios medios, Edinson Cavani se habría ofrecido a jugar en el Rayo. El uruguayo está libre tras acabar contrato en el Manchester y busca un nuevo equipo. Desde Italia aseguran también que podría regresar al Calcio, donde ya vistió la camiseta del Palermo junto a Javier Pastore. También en Madrid, Luka Jovic cuenta con el interés de la Fiorentina. Si el delantero serbio se marcha, abriría la puerta a la continuidad de Borja Mayoral. Por su parte, Mariano se mantiene en sus 13 y no quiere salir del club blanco. Recordemos que la idea del Madrid es no gastar presupuesto para darle competencia a Benzema. En Barcelona más nombres suenan en el Camp Nou, y eso que no hay dinero y sí deudas. El Manchester City tasa a Bernardo Silva en 100 millones, es lo que pide el club inglés por el portugués, que está en la agenda del Barça, pero esas cantidades son inasumibles para el club catalán a día de hoy. Además, el técnico Guardiola no quiere desprenderse del futbolista. Y la última en Bilbao, Paco, a falta de 2 días para las elecciones ha entrado a escena el chingurri Ernesto Valverde, que forma parte de 2 candidaturas a la vez, la de Uriarte y Barcala. Por lo tanto, ahora mismo hay 2 opciones para el socio rojiblanco. Hay que elegir entre papá o mamá, Ernesto Valverde o Marcelo Bielsa.
Bueno, pues así están las cosas. El presidente del Che que estaba escuchando, Edison Cavani, está ahí, ¿eh? Ojo que se ofrece al Rayo, ¿por qué no el Elche? Ya lo decíamos hace unos meses, que estaba como loco por jugar en España. Bueno, pues gracias, José Antonio.
Gracias, Paco. Hasta mañana.
Mañana más en Elche en Punta, a partir de la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.